Vamos a hablar ahora con un científico, con Pablo Rodríguez Ros, al que tenemos ya por teléfono. Buenos días.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
Bueno, pues Pablo es cartagenero y está haciendo pues su trabajo predoctoral en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, que pertenece al CSIC. Lo he dicho todo bien por ahora, ¿no? Vamos más o menos bien.
Todo perfecto.
Muy bien. Bueno, y la última vez que hablamos con él venía de hacer un proyecto en el Hespérides y en esta ocasión ha vuelto también de realizar un proyecto que se parece en lo de que él sigue con su investigación en el mar, pero que no se parece nada en el entorno, porque ha sido un paraíso directamente, ¿no, Pablo? ¿O es más lo que nos venden? Viendo las fotos, una se queda muerta. ¿De dónde has estado?
Sí, bueno, hemos ido a Morea, que es una isla del Pacífico tropical, perteneciente a la Polinesia francesa. Es una isla que está súper cerca de Tahití. Y bueno, sí, las fotos son alucinantes, pero al final es lo de siempre, ¿no? Cuando estamos fotos es cuando no trabajamos, porque cuando trabajamos no tenemos tiempo para echar fotos, pero sí, bueno, de todas maneras es un paraíso muy muy distinto a lo que puede ser el Océano Antártico, que también tiene sus cosas, ¿no? Uh-huh. Pero aquí, pues bueno, las típicas aguas cristalinas, playas blancas, de arena blanca, quiero decir, tiburones, rayas, tortugas...
De todo.
De todo.
Bueno, hombre, el viaje es mucho más agradable de condiciones físicas que el Hespérides, ¿no? Imagino.
Sí, claro. De hecho, en este proyecto nosotros trabajábamos en tierra firme. Trabajábamos en una estación de investigación que está cerca de... Bueno, está en la orilla, ¿no? Y todos los días salíamos con un barco pequeño, mostrar a los arrecifes de coral y volvíamos. Entonces, en tierra firme siempre es más fácil y bueno, más cómodo que en un barco, que siempre está sujeto a las condiciones ambientales y a... Por ejemplo, que pueda venir una tormenta o que te pueda cambiar todos los planes y tal. Si estás en tierra firme, si viene una tormenta, pues dices, bueno, pues no salgo y ya está. Si estás en el barco, pues te la comes.
Claro, no salgo, me quedo en el laboratorio, en fin, organizas el trabajo de otra manera. Bueno, ¿en qué consiste exactamente lo que habéis ido a investigar allí, a esa isla de cercana a Tahití?
Pues nosotros lo que queríamos investigar es el papel que tienen los arrecifes de coral en la producción de unos gases, ¿vale?, que cuando salen del agua a la atmósfera, tienen ciertos efectos climáticos, es decir, son gases que se producen por los microorganismos marinos, ¿vale?, principalmente por el fitoplancton, que vive o en los corales o asociados a los sistemas de coral, y cuando estos gases pasan a la atmósfera, se oxidan. Cuando se oxidan, forman ácidos o partículas que son susceptibles de participar en procesos de formación de nubes. ¿Qué es lo que sucede? Que estos gases se producen también por las actividades humanas, o puede ser la industria, el transporte, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que irnos siempre a los sitios más lejanos posibles de las actividades humanas para evaluar estos procesos. Igual que fuimos al Océano Antártico o al Océano Atlántico, ¿vale? Pues ahora hemos ido aquí, que es una isla que si la buscáis en Google Earth o semejante, uh-huh, está en el centro del Océano Pacífico.
Uh-huh. Bueno, y la pregunta es, ¿esos gases son positivos o negativos? Porque dices que pueden interferir de determinada manera, pero creando lluvia, por ejemplo, o al contrario.
Bueno, en cierto modo ni son positivos ni son negativos, son importantes. Es decir, al fin y al cabo es un proceso natural, ¿vale?, que contribuye al proceso de formación de nubes. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si, por ejemplo, este proceso se viera alterado de una manera u otra, pues podríamos tener menos cobertura nubosa o más cobertura nubosa en determinadas zonas. Uh-huh. ¿Eso bueno, por qué es importante?
¿Por ¿Sí? qué? ¿Dime? No digo que... Bueno, es un poco como decimos siempre del Amazonas, que es un pulmón y que es necesario, y en este caso el trabajo de los corales sería también una cosa así, que es fundamental para que haya equilibrio.
Sí, claro, los corales son súper importantes. De hecho, el pulmón del planeta, en cierto modo, no es el Amazonas, son los océanos. Es algo que ya desde... que seguimos repitiendo todos, pero la mayor parte del oxígeno del planeta se produce en los océanos y los corales juegan un papel bastante importante en esto. Entonces, uh-huh, la importancia de las nubes es que reflejan radiación solar, ¿vale? Hay unos tipos de nubes que reflejan, otros que no, pero los que nosotros estudiamos son nubes que reflejan radiación solar. Como reflejan radiación solar, ayudan a que la temperatura no sea tan alta en este proceso de cambio climático en el que estamos ahora mismo viendo, ¿no? Entonces, si de alguna manera este proceso se alterase, podríamos tener menos nubes de estas que en cierto modo nos ayudan.
¿Y se está alterando ese proceso? ¿Los seres humanos, como siempre, estamos haciendo cosas que fastidian este tipo de trabajo de las barreras de coral?
Pues claro, esa es la pregunta del millón de euros, ¿no? Al final, si piensas, nosotros... si piensas en el océano, tienes que entenderlo como un puzzle, ¿no? Un puzzle global. O sea, hay muchos océanos, muchos mares, muchos ecosistemas distintos y cada uno se comporta de una manera diferente. El objetivo que tenemos nosotros en nuestro grupo de investigación y yo concretamente en mi doctorado es en unificar todos estos sistemas. Es decir, por eso vamos a tantos sitios del planeta, que hemos ido al Atlántico, al Índico, al Pacífico, al Ártico, a la Antártida. Al final, intentar tener una imagen global de esto y poder decir, oye, pues esto es lo que está pasando a nivel global. ¿Qué pasa con el cambio climático? Pues, por ejemplo, una cosa muy simple. Si estos gases que los producen los organismos fitoplanctónicos, y estos organismos fitoplanctónicos, por ejemplo, solo viven a una temperatura entre 15 grados y 18, imaginemos, ¿no? Si la temperatura va subiendo, va bajando del mar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que el hábitat de estos microorganismos se va moviendo. Y si sube mucho la temperatura, hay directamente organismos que en algunas zonas no podrían vivir. Entonces, simplemente la temperatura ya afecta a la emisión de estos gases, porque lo que hace la temperatura es que afecta al hábitat de los organismos que producen los gases.
Y una cosa, Pablo, ¿cómo se mide? Porque dices, estamos midiendo los gases, tal, ¿cómo se hace eso? ¿Va uno y no sé, mete una pipeta en el coral? ¿Cómo se hace físicamente ese trabajo de campo?
Pues parecido, la verdad. Lo que se hace, por un lado, se mide. Nosotros básicamente analizamos agua, ¿vale? Entonces vamos a localizaciones, distintas localizaciones, y cogemos un montón de agua, ¿vale? Mientras vamos yendo a esas localizaciones, en este caso, en esta última campaña, en el arrecife de coral, vamos midiendo cosas con una serie de aparatos que llevamos instalados en el barco, ¿vale? Lo que hacemos es que llegamos a la estación, cogemos un montón de agua y vamos al laboratorio. Entonces, por un lado, medimos gases con un cromatógrafo de gases, espectrómetro de masas, ¿vale? Que con simplemente 25 mililitros de agua podemos medir. 25 mililitros de agua es nada. Claro, o sea, es sí, como si fuera un, a lo mejor, no sé, como si fuera una Coca-Cola, pues un décimo de una Coca-Cola.
Sí, quien haya dado medicina a un niño sabe más o menos lo que es. Sí, no llena una jeringa.
Efectivamente, pues con eso solamente ya podemos saber la concentración de los gases, de eso que decía, de 9 tipos distintos de gas, ¿vale? Pero claro, no simplemente es importante conocer el gas, porque como te comentaba, también necesitamos conocer qué parámetros ambientales hay en ese sitio, qué organismos hay, qué organismos hay, qué hacen y quiénes son. Entonces también hacemos análisis de genética, metagenómica, para saber todos los organismos que hay ahí, cuáles son. De hecho, por ejemplo, los medimos con un aparato que es el citómetro de flujo, que es el mismo aparato que se usa en los hospitales cuando nos hacemos una analítica y nos dice, pues tienes tanta concentración de glóbulos rojos, de linfocitos y tal, plaquetas.
Eso lo aplicáis,
¿no?,
al
nosotros,
agua, ¿no?
Al agua, efectivamente. En vez de sangre, lo que introducimos en esa máquina es agua y nos da el número de células y qué tipo de células son.
Bueno, nosotros nos estamos quedando sin tiempo, pero de estas cosas vas a hablar dentro de nada, la próxima semana en Cartagena, en ese ciclo que se llama Pint of Science y que en esta ocasión va a tener también Cartagena como sede. ¿Dónde vas a dar esa charla, Pablo?
Pues yo concretamente me toca abrir el festival, que sí, empieza a las 7 de la tarde, el lunes 14, en el Soldadito de Plomo, que es un bar de Cartagena.
Muy bien, pues tenemos esa cita. Y luego también quería que me comentaras, aunque fuera brevemente, qué participación han tenido los institutos, porque este proyecto lo habéis hecho como abierto para que hubiera chicos, no sé si de secundaria o de bachillerato, que participaran desde sus institutos. Era más o menos así, ¿no?
Sí, bueno, yo participé el año pasado en el concurso Somos Científicos, que es un concurso para poner en contacto a investigadores y a chavales de institutos, y lo gané. Y entonces el premio era que me daban un dinero para aplicarlo a divulgar mi proyecto de investigación. Entonces, a través del blog Super in Science Me, mi compañera Yusia Ribot y yo montamos un concurso. Entonces hemos seleccionado a 5 clases de 5 institutos a nivel nacional, ¿vale? Uno de Cartagena, uno de Barcelona, Alicante, Albacete y Madrid, y nos han acompañado virtualmente durante la expedición. Nos hemos hecho sketch con ellos y también han hecho un proyecto divulgativo acerca de los corales, el cambio climático y tal. Y estos días estamos evaluándolo todo con ayuda del tribunal y a ver quién ha ganado.
Bueno, pues oye, la verdad es que es muy interesante que os pongáis en contacto los científicos con los chicos que están estudiando. Y yo quería despedirme, pero antes me tienes que contar eso de que te tomaste una hamburguesa al lado de un actor famoso, porque yo desde que lo pusiste en redes sociales estoy sorprendida, porque aquella isla debe ser también un paraíso para todos los famosos, ¿no, Pablo?
Sí, eso fue en una isla muy pequeña que hay cerca de Morea, que se llama Tetiaron. Es una zona de las típicas playas que son
Fíjate si
blancas
es
con.
secreta la isla, que lo estás diciendo y se te ha ido la cobertura. O sea, que eso es,
Ha
vamos,
caído.
debe haber alguien escuchándote que ha dicho, no, no, que no lo
Sí.
diga. Pero bueno, que
No,
es.
no es una isla. Bueno, es una isla que la compró la compró Marlon Brando, el actor, y entonces montó un complejo turístico de alto standing, por decirlo de alguna manera, cuyo objetivo es que gente pues rica vaya allí y utilizar ese dinero para proyectos de conservación y de investigación en la zona. Y un día estábamos ahí comiendo y ya nos habían avisado que bueno, que aquí pues puede haber gente famosa. Llevar cuidado, guardaros el móvil porque les molestan, lo que sea, y estábamos comiendo y se nos sentó al lado el actor este Bradley Cooper, bueno, de Resacón en Las Vegas y otras
Sí.
películas, y sí, la verdad es que era bastante curioso, ¿no? Como ciencia y gente de este tipo, ¿no? Se dan
Se dan la mano en sitios así.
la mano en un sitio, sí.
Bueno, pues Pablo Rodríguez Ros, investigador del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona y cartagenero, ya saben que le pueden escuchar el lunes en esa charla en el bar Soldadito de Plomo. Y muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, Marta.